No sabría contrarrestar con mi sola voz tantas cosas que se dicen.
Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos.
This is my opportunity to show my singing and dancing skills.
Tantas cosas que se dicen.
But now, seriously.
La mar en coche.
Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
Clinamen.
Diez de la mañana, 33 minutos, y hoy se viene Clinamen por partida doble y es el día de los González, porque vamos a charlar en segundos nada más con Horacio González y también nos va a visitar César González, escritor, cineasta, para poder charlar con él también del fascismo ambidiestro. Pero la conversación comienza con Horacio González. Diego Sturbar, tenga usted muy buenos días.
¿Cómo le va?
Horacio González nos está escuchando, él es docente, ensayista.
Estoy escuchando, sí.
Sí, exdirector de la Biblioteca Nacional. Horacio, buenos días, ¿cómo te va?
Bueno, muy bien.
Qué bueno escucharte, Horacio. Acá con Diego venimos pensando muchísimo en lo que está pasando en Brasil y nos parecía interesante poder conversar con vos por tu conocimiento al respecto y que en la conversación previa que tuviste con Diego en estos días le comentabas el peso del discurso de Lula antes de ir a la cárcel. ¿Qué estuviste pensando en torno a escucharlo a Lula?
Bueno, en primer lugar siempre me pareció que los efectos de un discurso inevitablemente deben ser tenidos en cuenta. Como lo son, nadie está ajeno a considerar y a poder sentirse involucrado en el modo en que el discurso político es una parte específica del modo en que nos hacemos conocer o nos revelamos como personas. Pero evidentemente hay toda clase de discursos y hay rutinas muy elaboradas del discurso político que consiguen muy fácilmente degradarlo de múltiples maneras. Me pareció que el de Lula, por el contrario, era un tipo de discurso rememorativo que apelaba a un cierto tiempo circular, es decir, en el mismo lugar donde había comenzado todo, 35 años antes o algo así, venía a hacer un balance que de ningún modo era un balance de la conclusión de los tiempos, a pesar de que había una circularidad, sino venía de algún modo indefinible a decir que era posible otro capítulo de esa misma gesta, hecha de otra manera y presentando continuidades y diferencias respecto al modo en que habían transcurrido esos 30 años. Un aspecto desde el punto de vista político, el PT como un partido de las izquierdas que asumió vastísimas formas de negociación para llegar al poder, al punto de al principio de tener un vicepresidente del mundo industrial y demás. Eso fue una parte del balance. Lula parecería haberse inclinado por hacer un balance poco propicio respecto a esa experiencia de amplísimas alianzas. Luego, los que acompañan, los que quedan en el camino y los que siguen hasta el final. Ahí establece una cierta fórmula de fidelidad que se parece mucho a los grandes eventos donde es un modelo narrativo muy conocido, donde empiezan muchos y los que vuelven los que siguen hasta el final no son todos. De modo que hay un festejo o un saludo a los que siguieron hasta el final. Y luego un conjunto, entre otras tantas cosas, bueno, una pequeña anécdota, alguien le dice, está filmando Glauber Rocha. No era Glauber Rocha, que había muerto hacía bastante tiempo, era el hijo. Y Lula había tenido distintos problemas con Glauber Rocha, que son los que tuvo siempre con el modo en que él irrumpe en la cultura brasileña, porque él irrumpe desde el nordeste, como tornero mecánico, educado por la Federación de Industriales, y protagoniza un sindicalismo nuevo con las fábricas automotrices en San Pablo, y había un sindicalismo anterior que era el de Getúlio Vargas, Goulart y Brizola, ya en este caso bajo un rostro socialdemócrata. Y Glauber Rocha, que era el gran cineasta del Nordeste, donde él había salido, que tenía opciones políticas muy diferentes a las de Lula y que Lula de ningún modo consideraba, pues si no, no hubiera surgido el PT. Glauber Rocha, que era un genio, tenía una cierta esperanza en ciertos militares aperturistas, pero el que había contado la primera historia de Lula era Glauber Rocha, de modo que esa paradoja, digamos así, Lula de algún modo la intuye. En ese momento del discurso donde se te abre toda la historia pasada como nunca, y en su rostro se ve la alegría de suponer que estaba Glauber Rocha ahí, pero estaba el hijo. Es decir, de algún modo iba reconociendo en toda su historia lo que había dejado en el camino, lo que no se había detenido a considerar, lo que había considerado que era parte de una separación política que ya ahí no estaba funcionando, porque estaba todo el, todas las, digamos, todos los piolines sueltos de la historia de 30 años de Brasil estaban funcionando ahí. Y después la frase de tipo religioso, digamos, del Vía Crucis, si lo podemos llamar así, o de la Última Cena, que son todas figuraciones que Lula, como un cristiano implícito, digamos, siempre apeló, que son las frases en relación a cómo su nombre se disemina, de modo que hay un cierto diseminación del nombre que al que muchos políticos apelan. Ustedes serán ahora lo que soy yo, etcétera. En el peronismo hubo mucho de eso también, y en todos los movimientos sociales. Lula lo hizo con una especial calidad. No soy un hombre, soy una idea. Mis sueños pasan de mi cabeza a las de ustedes. En fin, me pareció que había cierta delicadeza en esa apelación, que forman parte de los discursos políticos, que son habituales y que ahí no eran habituales. De modo que se producía, a la vez que un legado, también la idea de que si el nombre continuaba, el portador del nombre también podría hacerlo bajo otras circunstancias, y con la advertencia también de que es un nombre muy terminado en Brasil. En el nordeste las personas en general se llaman Lula o Severino, es decir, no hay abundancia de nombres, hay abundancia de personas con un mismo nombre. Entonces todo ese colectivo tenía un lado místico interesante que de ningún modo desplazaba o oscurecía el vigor político que tenía. Entonces cuando se habla de mística en la Argentina, muchas veces se hace descansar en la mística lo que la política no puede dar. Ahí vi un raro equilibrio entre la beta mística que siempre hubo en Lula y la beta política, lo cual alienta a suponer que es una experiencia que no ha concluido, como lo demuestran episodios recientes. Y una última cosita, digamos, su relación con el mundo intelectual, cultural, universitario y artístico no fue inmediata. Eso lo asistí yo cuando viví en Brasil. Lula era un personaje efectivamente venido del nordeste y venido del campesinado y obrero industrial, convertido muy de repente, como si el proceso que contaba Marx en el Capital, que se sucede en un par de siglos, se hubiera sucedido en la vida de una persona en 3 años. Y en ese sentido tenía una fuerte desconfianza hacia el mundo cultural. Recuerdo haberle escuchado decir: obrero en la fábrica, intelectual en la universidad, como si hubiera una separación. Eso muy rápido se diluyó y Lula comenzó a ser alguien a que atrajo a todo el mundo cultural de una manera muy, muy, que sin perder ninguna de sus características, de su oratoria, de su filiación, de su estilo, alrededor de él empezó a funcionar lo más interesante y profundo del mundo cultural y filosófico brasileño. Entonces quiero destacar la presencia de Chico Buarque, porque todo lo que recuerdo, todo lo que Lula pasó, porque el PT se fundó con conferencia de Guattari y Deleuze, es decir, la historia anterior de Brasil no estaba presente. Cuando entró a la Universidad de San Pablo al PT, buena parte de sus profesores estaba leyendo a Guattari. De modo que Lula asistía a conferencias de Guattari. No sé hasta qué punto deberían interesarle, pero eso fue el primer contacto con el mundo cultural. De ahí que la recuperación de lo que había sucedido antes, entre otras cosas, Glauber Rocha, el Chico Huar, que ocurrió bastante después. Y te digo, para terminar, que recordé de inmediato la canción de El Labrador, que pertenece al gran poema de João Cabral de Melo Neto, que es un poeta de los años 50. Escribió un gran poemario sobre la migración del nordeste a San Pablo, que se llama Vida y Muerte Severina, por un personaje que se llama Severino, pero aquí se califica a la muerte, que es un campesino que migra a la gran ciudad, que es un poema contemporáneo a cuando Lula debía ser chico y la familia debía hacer planes de migración a la ciudad. Y en los 60, lo cantábamos también en Buenos Aires, El Funeral del Labrador, que es una parte de ese poema, está musicalizada por Chico Buarque ya desde los primeros tiempos en que Chico Buarque comienza a ser un cantante conocido. Entonces es un largo periplo de esa relación, que primero no tuvo contacto personal, y que, si podemos decir, de todo el drama brasileño, de la destitución de Dilma y del modo en que Lula aparece hoy como un hombre casi panteítico de la recuperación de la democracia y del proceso social de cambios en Brasil, me parece que es el único artista de gran nivel, de gran comprensión de las contradicciones sociales, donde su poética bebe de estas contradicciones sociales permanentemente, y que además, como cuerpo político, como figura política y como nombre político, estuvo permanentemente al lado de Lula. No se lo vio en el último discurso porque no estaba, pero te puedo decir que esa pareja constituye hoy para mí en Brasil la alianza final entre el mundo cultural, musical e intelectual. No hay que olvidar que Chico Buarque es autor de novelas formidables, y lo que representa a Lula como un nombre encarnado, es decir, como algo en nombre de lo cual se hacen cosas que tienen sentido. No es simplemente un polvillo que flota en el aire, sino que son frases que suponen sueños que se que caminan por las cabezas de las personas con un sentido, con una forma de movilización, y probablemente con una invitación, que a mi juicio es absolutamente necesaria, de recomposición partidaria, de recomposición de alianzas y de programas políticos. Bueno, eso, fue un poquito largo, pero esa era mi idea.
Está muy bien, está muy bien. La idea necesitaba ese tiempo, quedó muy bien la idea. Pero entonces yo te querría preguntar, Horacio, el otro día conversábamos sobre que tal vez en la Argentina hay una reacción más de movilización, en contraste con el hecho de que no hemos visto tanta movilización en Brasil, pero sí un discurso que trae todas estas capas de historicidad que estás ahora nombrando. La pregunta que te quería hacer es, por un lado, por los discursos en la Argentina o en la región, pero digamos, vamos a la Argentina, y por el tipo de discurso que es el discurso de la corrupción, que está siendo tan efectivo a la hora de borrar o de intentar aniquilar todo esto que estás contando.
Bueno, eso llamé discurso a lo que hace una persona cuando profiere algunas palabras ante un público, adicto o no, y produce ciertos resultados o reacciones. Acá llamamos discurso a una articulación de enunciados de distinto tipo, que visibles en un caso, audibles en primera instancia, y después con distintas resonancias más o menos implícitas. Me parece que es de responsabilidad casi absoluta del discurso de la corrupción una recomposición del sujeto público en casi todos los países latinoamericanos, y te diría del mundo, de gravísimas consecuencias, porque significa un fuerte indicio de despolitización, por un lado, y después la posibilidad de un modelo de juzgamiento, dependiendo por el juicio desde la tragedia griega al derecho romano y al modo en que hoy se produce lo que llamamos justicia a través de distintas instancias, que son en general muy complejas. Me parece que eso está derruido casi completamente por la creación de otra instancia de juicio, quizás pasó a mano de los medios de comunicación con toda su complejidad, porque tienen también primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, pero son otros, ya son conglomerados periodísticos los que hacen el mismo trabajo que hacía antes la antigua justicia burguesa, digamos. Y en ese sentido, la corrupción adquirió un rango teológico, eso es lo que me parece, por eso es tan efectivo. Habla del bien y del mal, basta pronunciar esa palabra para que no se movilice como en la antigua justicia un fiscal que vea si la licitación estuvo mal hecha, si hubo un robo de dinero, etcétera. Son figuras corrientes del Código Penal o de procedimientos. Aquí la corrupción, si la dice Luis Majulo, la dice los Leuco, son juicios en primera instancia, pueden tener la apelación, pero es otro periodista que en segunda instancia dirá lo mismo, y finalmente hay una capa teológica en la imputación, como lo demostró la gran escena de López, que probablemente haya sido construida, lo que no quiere decir que no haya habido hechos de esa índole en el gobierno anterior, lo que quiere decir que todos los hechos que habituales en gobiernos de todo tipo, o gobiernos de extracción popular también, son ya cincelados bajo la óptica de que tienen que producir un efecto de juicio vinculado a un juicio que semejante a los de la Inquisición, imputan a personas y las destruyen, porque finalmente ese es una cota de malignidad enviada por potencias diabólicas la que se ha insertado en su conciencia. Lo de López era perfecto porque un monasterio, la cripta, los bolsos, todo lo que en el periodo anterior fue elaboradísimo desde el punto de vista de lo que era la corrupción, el entierro del dinero, es decir, vinculado incluso a lo cadavérico, la grúa que buscaba en la tierra. Así, son todas grandes alegorías basadas justamente en la idea que la corrupción mata. El accidente de Once sirvió también algo que se podría juzgar técnicamente, no digo que haya de juzgar técnicamente, pero desde el juicio técnico a por qué ocurre un accidente, a el juicio vinculado a las potencias del mal que lo producen porque hay una inteligencia del mal que quiere que eso ocurra, de algún modo los grandes medios de comunicación, los grandes guionistas de los medios, las personas que de alguna manera sembraron esa semiología del terror, encontraron en la corrupción, en su discurso, el modo de calificar en general las políticas emanadas de gobiernos populares y finalmente extendida a toda forma política, que hoy me parece que es un vastísimo espacio donde reina la sospecha y cualquiera puede ser indicado como parte de la corrupción. El llamado carpetazo es apenas una pobre metáfora del juicio de Dios, digamos, de un Dios que sabe exactamente dónde aplicar su rayo fulminio sobre el corrupto, ¿no? De modo que nuestros países, en manos de consideraciones y discursos de esa índole, no solo corren el peligro de perder las pocas formas democráticas que aún perviven, sino que corren el peligro de ser sociedades incapacitadas de generar formas comunes de vida, ¿no?
Horacio, gracias como siempre por el tiempo, por la dedicación, y te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, hasta luego, Diego.
Horacio González charlando con nosotros, docente, ensayista, exdirector de la Biblioteca Nacional. Diego, después de escuchar una música nos vamos a quedar charlando un poquito más de dónde viene esta herramienta de la corrupción en manos de la derecha. Pero interesante también pensar lo que puede tener una figura teológica, como lo que nos decía Horacio, la figura moral en torno a los bolsos de López, y que sin embargo, por ejemplo, una empresa offshore no tiene esa figura teológica, como si fuera más parte de la vivada criolla y no cabe dentro de la moral de lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
Sí, creo que, digamos, Horacio, está claro, ¿no? Yo recomiendo a los que están escuchando que lo vuelvan a escuchar después esto que Horacio está diciendo. Horacio es un sutilísimo y enorme analista de la realidad latinoamericana como realidad político-literaria. Y es una entrada increíblemente potente, ¿no?, para la comprensión de los fenómenos. No, claro, me parece que lo que está presuponiendo Horacio es que este juicio de última instancia que descansa en los medios como formación de capital. Es decir, que lo que aparece como rayo fulminio de este dios capital que Horacio está acá nombrando es una moral fundada en todos los requerimientos que el capital tiene para una circulación fluida y transparente en los mercados. Y creo que lo que llamaríamos diabólica es toda forma de la voluntad colectiva que lo que hace es obstaculizar esta forma de circulación transparente y del mundo empresa.
Vemos ingresar a la Casa de la Tribu al querido César González, cineasta y escritor que en un rato va a estar charlando aquí en un doble turno de Clinamen. Pero Diego, nos quedaba a partir de la charla con Horacio González sobre el discurso de Lula, esta idea de la corrupción. Hace un tiempo escribiste un artículo para Lobo Suelto que es Lula, nosotros y la corrupción, que es básicamente si hay alguna llave que podamos tener para desarmar esa idea de que la corrupción es la moral que irrumpe y que ya no hay ideología posible que pueda desarticular eso, ¿no? Y esa herramienta en manos básicamente de las derechas para desarticular toda forma de gobierno progresista, popular y toda experiencia pasada.
Sí, me parece que la idea era un poco contextualizar cuándo fue que empezó a circunscribirse el plano político al problema de la corrupción. Entonces, me parece que tal vez en 89-90, cuando el socialismo real soviético cae y Estados Unidos y el capitalismo, digamos, triunfante se convierten un poco en la única versión del mundo, aparece esta idea de que la lucha de clases no es más la manera de pensar la sociedad. Justo eso coincide en América Latina con el momento en que las dictaduras dejan de ser una amenaza y el problema de dictadura-democracia queda desplazado. Entonces, ni lucha de clases, ni eje democrático-dictadura, la corrupción empieza a ser la clave que permite comprender los fenómenos políticos. Y me parece que eso es así porque los actores fundamentales de la gobernabilidad de nuestros países llegan a la conclusión de que la denuncia de la corrupción es la mejor manera de hacer rotar el personal político. Es decir, para sacar un grupo político y meter a otro grupo político, no se arman discusiones que puedan comprometer una crítica al modo de acumulación. No se hace una discusión que pueda comprometer a qué cosa es una verdadera democracia. Se decide que el código penal y los valores morales, que no respeta a nadie, van a ser los elementos fundamentales para dirimir la conflictividad política y achatar así toda la comprensión sobre lo social. Me parece que el progresismo argentino, Frepaso, Alianza, entendió muy mal todo esto, decidió aceptar esa situación, excluir la cuestión económica, digamos, de los discursos de la corrupción y hacer política solo así, como si la cuestión de la corrupción no tuviera un dato estructural que nos permita a nosotros hacer un discurso crítico sobre la corrupción, es decir, la corrupción como utilización por parte de los grandes grupos económicos del Estado para transferir riquezas, es decir, para transferir plusvalía social. La corrupción en la forma actual del Estado sirve para eso, sirve para que los grandes grupos económicos transfieran mediante el Estado recursos. ¿Qué pasó con los gobiernos progresistas? Que un mecanismo que estaba propuesto para que los grandes grupos económicos renueven entre sí el personal político fue utilizado esta vez contra este nivel mínimo de autonomía y mínimo de inclusión y mínimo de posibilidades diferentes que estos gobiernos trajeron en la medida en que eran efecto de luchas sociales y de resistencias grandes al neoliberalismo. Y la idea de corrupción se desplazó ahora, se lo usa para criminalizar a movimientos sociales y me parece que se lo usa como manera de utilizar el Estado de Derecho, las herramientas del Estado de Derecho, toda la cuestión de división de poderes, el papel de los jueces, sobre todo, direccionando el proceso político, como única herramienta política de renovar un ciclo de acumulación de capital claramente neoliberal, con reformas laborales, etcétera, desplazando la legitimidad que habían puesto en juego los movimientos sociales.
Y siempre la clase política queda como barrera de contención para no discutir el modo de acumulación de las grandes capitales, digamos, ¿no? En un punto se queman los políticos en función de que siga andando la máquina atrás, ¿no?
Exactamente, es un personal renovable que se renueva el ritmo de las pruebas de acusación de corrupción que, como dijo Horacio González, se resuelven en los grandes medios de comunicación y actualmente. Lo que alguna vez habíamos pensado que Macri podía ser vanguardia para América Latina, en el sentido de un neoliberalismo que logra borrar los gobiernos progresistas con un presidente muy votado. Pero tal vez el juez Moro sea más de vanguardia que Macri, en el sentido de que el proceso político queda orientado por una figura moral que lidera procesos que les queda muy poco de procesos judiciales.
¿Tiene algo de base teológica también todo esto en el no robarás, digamos?
Bueno, creo que Horacio González lo decía, ¿no? Hay una base teológica en la medida en que se deshistorizan los procesos, que hay una dimensión sagrada, lo bueno y lo malo, todos sabemos lo que es, eso es eterno, y hay alguien que está en condiciones de adjudicar quién está del lado del bien y quién está del lado del mal. Es una pena porque lo que con los movimientos sociales habíamos tenido en América Latina es un momento maquiavélico. Es decir, un momento en donde las personas, las multitudes, los grupos, los colectivos de hombres, de mujeres, de luchadores, de jóvenes, podíamos construir nuestras categorías para definir qué queríamos y qué no. Ahora todo se juzga en este plano teológico que González, Horacio, nombraba hace un rato.